pista, pero al final lo que hace Piqué demuestra que los jugadores también llevan tiempo, como hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones, yendo a su bola, teniendo más poder seguramente del que les pertoca, y es otra de las partes del problema de un polvorín que se ha ido calentando en los últimos tiempos y que es que ahora, Rafa, es que corrígeme, pero es que vamos a escándalo por semana, es que no hay ni un día de paz, ni uno, o sea, es que es imposible, llevamos un mes y medio que es prácticamente imposible que haya un día normal hablando de fútbol, hablando de actualidad futbolística. Así es muy complicado dirigir un club, y creo que Bartomeu, el sentido común, las horas, la reflexión, un buen amigo como es Jordi Cardoner, vicepresidente, le van a hacer ver que lo mejor no es dimitir ahora, sino que es convocar elecciones el 30 de junio y a partir de aquí abrir una nueva etapa. Porque decirme vosotros cómo ahora el Barcelona, si sigue Bartomeu, el año que viene, su último año de mandato, va a regenerar el proyecto deportivo, ¿no? Teniendo en cuenta que todo el mundo ve que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo creo que el sentido común va a acabar imperando. La situación es de crisis máxima y la presión también.
Acha, tu visión del Barça-Gate.
Bueno, yo creo que Joan lo ha explicado perfectamente, ¿no? Quizás si tú eres aficionado del Barça a día de hoy, piensas que todo es un desastre y que la única noticia positiva es que nadie ha dicho que Bartomeu se ha quedado embarazado, ¿no? Pues eso es lo único que falta. Es lo único que falta, porque todo lo demás ha salido. Entonces, yo creo que el aficionado del Barça lo que debe de pensar es que se acabe la pesadilla cuanto antes, que se hable solamente de fútbol, que la gente tenga responsabilidad en el campo y en el despacho, y luego pues no nos engañemos. Es verdad que el Barça tiene una plantilla y unos jugadores muy importantes, pero con este clima, con esta atmósfera irrespirable, sería un milagro que el Barça gane un título este año, porque tendría un mérito enorme, porque es que al club lo están sosteniendo Messi y dos más. Messi y dos más.
Y tú cierras, profe, desde la distancia, y te resulta todo, me imagino, que un poco increíble, ¿no?
Sí, la experiencia me dice que todas estas cosas que ocurren alrededor afectan al vestuario muchísimo, muchísimo. Y entonces, porque el jugador lo escucha, porque eso que dicen que el jugador que se aísla, no, el jugador escucha, el jugador lee, opinan, etcétera, y tal y como está la situación, pues sí, afecta mucho al vestuario. Pero bueno, yo no deseo mal a nadie, pero la verdad es que parece un circo el Barça, parece un circo ahora mismo.
¡No me hagan corrillo!
No sigamos ya. Pero vamos, que sí, que ahora mismo el Barça no es ejemplar, ni mucho menos, ¿no? En lo institucional, en lo deportivo, gracias a que el fútbol va por otro lado, pues el Barça no está mal, ¿eh? Está ahí peleando por la Liga y está con todas las opciones en Champions, ¿no? La semana que viene se abre en Nápoles su eliminatoria de octavos. Lo dejamos aquí, que si no Andújar se enfada. Rubén, Acha, gracias, Uri, un abrazo.
Venga, un abrazo a los tres, gracias.
Gracias, profesor Martín.
Muchas gracias, un abrazo y un saludo para todos.
Gracias, Joan Prats.
Un abrazo para todos, cuidaros mucho. Adiós.
Publicidad y vamos con David Fer, que hoy hay un apasionante Atalanta-Valencia y Tottenham-Leipzig para completar estos otros dos partidos de ida en los octavos de final de la Champions. Esto es Directo Marca, hasta las 3, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
53 53 45
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
En 1960, Bebe Bikila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de 2 horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo corran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner.
Radio Marca, el deporte que se vive. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con David Fernández. David Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Hemos hablado mucho de esa resaca victoriosa, victoria por la mínima del Atlético frente al Liverpool, 1-0. Así que te voy a preguntar por Haaland, pero antes por lo de hoy, por esos dos octavos de final, otros dos octavos de final que se abren desde las 8 en marcador. Ahí te escucharemos con Edu García, Javier Mario y todo el equipo. A las 9, Atalanta-Valencia y Tottenham-Leipzig. Te pregunto primero por el sorprendente equipo italiano, ¿no? Que no se fíe Celades.
No, en absoluto, porque es el tercero más goleador de las grandes ligas europeas, un equipo con una mentalidad tremendamente ofensiva, y si algo tiene el Valencia en la noche de hoy son bajas en defensa, con esos centrales alternativos, esa pareja que va a tener que juntar Celades con Diakabi, bueno, y con Mangala, la Atalanta con el Papu, con Ilicic y con Duván Zapata en el frente del ataque, 3-4-1-2, digamos, el esquema preferido de Gasperini, con esos tres centrales, eso sí, a los que se les puede hacer daño, y ojo, Ferran a la espalda del ofensivo lateral alemán Robin Gosens. Por ahí pasan las opciones de un Valencia que probablemente sepa competir mejor, debido a que no es debutante en la competición como si lo es la Atalanta, que no juega de local en Bérgamo por capacidad del estadio, por obras en el estadio, sino que lo hace en San Siro, y a pesar de ello va a juntar a aproximadamente 50.000 espectadores que van a venir desde la cercana Bérgamo a la capital de la Lombardía.
Eso respecto al Atalanta. ¿Qué me dices de la terminatoria que se abre hoy, ese Tottenham-Leipzig?
Pues que es un poco sensación de impotencia la que tienen los entrenadores. José Mourinho va casi sin argumentos ofensivos. Sí, tiene al recién fichado Bergwijn, tiene a Lucas Moura, pero no están ni Harry Kane, lesionado hasta aproximadamente el mes de abril, ni Song Heung-min, que se ha roto un brazo y ha dicho ya adiós a lo que queda de temporada. De tal forma que el Tottenham, que viene defendiendo mal, va sin argumentos ofensivos contra un RB Leipzig que no tiene centrales, porque Upamecano va a estar sancionado, Orban y Konaté están lesionados, con lo cual va a tener que reconvertir Nagelsmann a laterales en centrales para componer la defensa en el día de hoy en su visita a Londres. Veremos qué sale de este partido, porque el RB Leipzig está en una fase de madurez importante, este joven equipo ya peleando por la Bundesliga con argumentos, mientras que el Tottenham, a pesar de la llegada de José Mourinho, sigue defendiendo notablemente mal y le cuesta horrores dejar la portería a cero.
De lo de Haaland, se escribe Haaland, pero se pronuncia Haaland.
Eso es.
Se comió a Neymar y a Mbappé, 2-1. Se adelanta en estos octavos el Borussia Dortmund al PSG, que como caiga en esta ronda será por cuarta temporada consecutiva. El jeque, a este paso, va a hacer un poco de terapia con el psicólogo.
Bueno, Haaland se comió a Neymar y a Mbappé, no tanto porque montaron el gol del empate provisional para el PSG, pero sí se comió a Thiago Silva. Ayer quedó bastante evidente que el salto generacional está ahí, con un Thiago Silva ya veterano, fallón, tendente a echarse demasiado atrás, y un Erling Haaland que se lo comió, además de sus dos goles, de su velocidad punta, de su carisma, de su sonrisa en el himno de la Champions. Esos dos tantos ya le aupan a los 10 en esta Liga de Campeones, pichichi de la competición junto con Lewandowski. Está Reina también, el joven estadounidense que fue el que le dio la asistencia del segundo gol, y hablando de niños ilusionantes del Dortmund, pues también hizo un partido notable Jadon Sancho por el lado de un buen Ashraf Hakimi, con lo cual un Dortmund que en su casa peleó mucho, ganó el partido y ahora va a Francia con la sensación de que si marca gol probablemente pueda estar y pueda apear al PSG, que sigue siendo, eso sí, favorito al cerrar la eliminatoria en casa.
Muy bien, pues vamos a ver, porque lo de este chico, lo de Haaland, promete que solo ha sido un poco la punta del iceberg, ¿no? Lo que ha enseñado, porque lleva 10 goles en 7 partidos de Champions, y ayer sí que eclipsó, aunque Mbappé y Neymar fabricasen el gol del PSG, sí que eclipsó a dos estrellones con esa irrupción y con esos dos golazos que marcó el nuevo delantero Borussia, ¿no? Pero bueno, Vamos a estar muy pendientes hoy de los dos partidos que nos van a ocupar. Ida de los octavos de la Champions desde las 8 en marcador. Insisto, Atalanta-Valencia y Tottenham-Leipzig. Gracias.
Un abrazo.
Taifer, un abrazo grande. En 7 minutos las 3, en 7 minutos bajamos la persiana a este directo Marca. Voy a hablar también de segunda división. Sí, sí, porque hay un registro ahí que merece que no pasemos de alto. Un registro para la historia.
Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, cedes pirata, chinos con rosa, cuento de Adam Funeral y cuatro.
Y es que el Alcorcón, con su victoria del pasado sábado en el Carlos Tartiere ante el Oviedo, ya es el equipo con más partidos sin perder a domicilio de forma consecutiva en segunda, con 14 encuentros, que se dice pronto, pero poneros a intentarlo, ¿eh? Si es que algún día os dedicáis a esto del fútbol de forma profesional. Saludamos a uno de los jugadores alfareros, Unai Gezabal. Hola, Unai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y tiene mucho mérito, y por eso digo que no podíamos dejar pasar por alto ese registro, ¿no?
Sí, la verdad que está claro que fuera de casa estamos siendo muy fiables. Tenemos un poco la asignatura pendiente de tener más regularidad en casa, pero bueno, como te he dicho, pues muy contentos por los números que estamos teniendo fuera. Y bueno, esperemos seguir en esta dinámica.
Y que siga así la cosa. Ese espíritu de vencer a domicilio, de no perder a domicilio, se tiene que imbuir de ese espíritu el Atleti pensando en Anfield, ¿eh? Tanto que estamos hablando después de lo de ayer, ¿verdad, Unai?
Sí, sí, estaría muy bien, la verdad.
¿Qué te pareció lo del Atlético?
Pues bueno, sabemos que, bueno, ya sabes que es una eliminatoria muy dura, es un resultado muy positivo, pero bueno, tendrán que materializarlo allí y bueno, a ver si son capaces de poder pasar una ronda más.
Ahora que ese espíritu de no perder a domicilio, vosotros lo tenéis que contagiar para los partidos de casa, ¿eh?
Sí, está claro. Es nuestra asignatura pendiente, tener un poco más regularidad en casa, hacer buenos esos resultados fuera que estamos consiguiendo, que muchas veces es tan difícil. Y bueno, a ver si esta semana podemos conseguir esa segunda victoria consecutiva y bueno, y afianzarnos un poco en la parte alta de la tabla.
A ver si es verdad. El amarillo a vosotros nos da yuyu, que vestís de amarillo, así que Las Palmas, que visten de amarillo, que son los próximos que visitan el Municipal de Santo Domingo este sábado a las 4 de la tarde, la mala suerte tiene que ser para ellos.
Eso es. Bueno, como te he dicho, hicimos un gran partido allí en Oviedo y ahora tenemos que hacernos fuertes en casa, ir a por esa segunda victoria y, bueno, escalar posiciones, que es donde queremos mirar hacia arriba y, bueno, creo que es un partido vital para nosotros.
De hecho, tenéis que mirar hacia arriba porque sois décimos ahora mismo, en mitad de la tabla, 37 puntos a 3 del Elche, que es el que marca la última plaza de promoción de ascenso a primera, así que sí se puede, ¿no? Se puede pensar en acabar esta temporada jugando los playoffs de ascenso, ¿o no?
Sí, está claro, pero sí que es verdad que tenemos que ir con metas a corto plazo. Lo único que pensamos ahora mismo es en el partido de Las Palmas, que, como te he dicho, es vital para nosotros, para hacer bueno la victoria que conseguimos allí en Oviedo, para mirar hacia arriba, mirar hacia adelante y luego ya ver dónde somos capaces de acabar en la temporada.
Unai, que haya suerte este sábado ante Las Palmas, jornada 29 de la Liga Smart Bank, y que siga la racha también. Si no, puede ser en casa, a domicilio, porque lo vuestro es para poneros un monumento, ¿no? Esos 14 partidos consecutivos sin perder a domicilio. Unai, gracias, un abrazo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Queríamos destacar lo que está haciendo el equipo alfarero, sobre todo lejos del Municipal de Santo Domingo. ¿Cómo queríamos y queremos acabar, como siempre, como casi siempre, con el balón naranja? Porque hay mucha, mucha tela que cortar. De hecho, Charlie Santos está que no puede hacer 10 trajes hoy. En la media nos gusta el básquet a las 3 y media. Hola, Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, Rafa, ¿qué tal?
Tenemos ventanas estás? FIBA, los dos primeros partidos de España. Mañana en Cluj, Rumanía. El domingo en Zaragoza, Polonia. Tenemos Euroliga, ¿tú dirás?
Va a ser un super jueves, ¿no? Como decía Rafa, con dos citas a las 5 de la tarde en Cluj, en Rumanía, ese Rumanía-España. Primer partido de clasificación para el Eurobasket 2021 para el equipo de Sergio Scariolo, que ha viajado con la novedad de Ferran Basas por la lesión de Alberto Díaz y de Jaime Fernández. Ha reforzado la posición de base con el jugador de San Pablo Burgos. Importantísimo comenzar con dos victorias en esta fase de clasificación algo corta, con solo tres ventanas y con un grupo de cuatro. Habla el seleccionador Sergio Scariolo.
Yo no soy nunca ni optimista ni pesimista, soy realista. Conozco la situación, conozco la realidad, conozco mis jugadores, conozco los rivales, llevo muchos años de esto y sé por dónde pueden venir los peligros, dónde pueden estar las fortalezas, las debilidades y sé, repito, por experiencia, que lo vamos a tener que sudar mucho para llevárnoslo para casa.
Dos citas, jueves 5 de la tarde, Rumanía-España, domingo 6 de la tarde en Zaragoza, España-Polonia, repetición de ese duelo de los cuartos de final del pasado Mundial. También hay Euroliga mañana con un partidazo con el Fenerbahce y el Real Madrid, con el equipo de Lasso algo mermado visitando la pista del equipo de Selko Obradovic. Felipe Reyes, Sergio Llull, Anthony Randolph y Jeffrey Taylor bajas, con lo cual tiene 12 disponibles Pablo Lasso para ese partido de Euroliga donde intentará acercarse un poquito más al objetivo de la clasificación. Un Pablo Lasso que ha reconocido que no se busca refuerzo por Anthony Randolph, que estará sobre 6-7 semanas de baja por su fractura en ese dedo de la mano izquierda, y bueno, pues que está convencido de que el equipo peleará y que jugará un buen partido. Además, pondera muy positivamente al equipo de Selko Obradovic. Pablo Lasso.
Para mí el Fenerbahce no se ha ido nunca. El Fenerbahce es un gran equipo. Yo creo que sí es verdad que probablemente cuando le dan un papel de favorito en Euroliga y empiezas perdiendo partidos, creo que ha perdido media docena de partidos en las últimas posesiones, con lo cual tan mal no ha competido, pero estamos hablando de una competición muy difícil. Y ahora mismo, bueno, pues no verle en la parte alta de la clasificación te hace pensar que están peor, pero yo siempre considero un equipo que tiene a De Colo, a Slukas, a Derrick Williams, a Vesely, a Datome, a Kalinic. Yo lo considero un equipazo. Y para mí no se ha ido nunca, y además todavía quedan 10 jornadas y sigue aspirando a todo.
Un Fenerbahce que podría ser rival del Real Madrid si la cosa sigue así en los cuartos de final de la Euroliga. Una jornada que tendrá también otros partidazos, el Panathinaikos Barça del viernes y el Valencia Basket Maccabi también, que decisivos en esa lucha por las 8 primeras posiciones en un día, Rafa, donde se ha presentado a Edwin Jackson como refuerzo de lujo para Estudiantes. Llega del Lyon para reforzar al club colegial para intentar la salvación en su segunda etapa como jugador del conjunto colegial. Fue uno de los grandes jugadores de la liga hace 2 temporadas cuando jugó con el conjunto del Ramiro.
Pues a ver si Edwin Jackson consigue que Estudiantes salga del descenso, Alep, que es donde está ahora mismo con Montaquí Fuenlabrada, y nos preocupa por los dos equipos madrileños. ¡Genial! Y no has hecho spoiler del todo de tu En la media no gusta el básquet. ¡Gracias, Charlie!
Hasta ahora, Rafa.
Pero
chao.
Si queréis más baloncesto, a las 3:30 os espera Charlie Santos en su programa, porque ahora llega el ciclismo en la media tumba abierta con José Rodríguez. Sigue escuchando Radio Marca. Mañana volvemos a la 1:05. Mañana más. Tomás, adiós.
En la media a tumba abierta, José Rodríguez.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3, las 2 si nos escuchas desde Canarias. Bienvenido un miércoles más al espacio dedicado al mundo.